Bueno, esta es una demostración muy clara de la orientación de la política de capacitación laboral que tenemos a nivel del gobierno, en particular del Ministerio de Trabajo y particularmente del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, orientado a un programa específico de digitalización en un mundo que va hacia allí. O sea, cada vez más un número mayor de empleos en el Uruguay y en el mundo incluyen habilidades digitales en toda la escala, desde las habilidades digitales para personas con menores niveles de formación hasta, como este es el caso, Uruguay Bootcamps, que va dirigido a personas que van a adquirir habilidades de programación ya de nivel más alto y que son requeridas en el mercado, de manera tal de que hoy tenemos, según lo que estima la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, unos 3.000 puestos de trabajo disponibles que no tienen todavía respuesta a nivel de la formación de las personas, de los ciudadanos. O sea que esto va a cubrir una necesidad muy clara de capacitar personas con habilidades de programación que van a tener seguramente empleo porque hay demanda específica.
¿Qué política lleva adelante el gobierno? El presidente días atrás habló de la posibilidad de que venga gente a radicarse al país, ¿está trabajando en algo de esto el Ministerio?
Todo suma. Evidentemente las oportunidades de que venga gente a radicarse al Uruguay dependen en gran medida de las inversiones y de las oportunidades que se generan a nivel del mercado de trabajo y también de las inversiones empresariales. Entonces, esas cosas no es que se construyen de un día para el otro, son un proceso. Es el resultado de una imagen que el Uruguay tiene en el mundo, una imagen de estabilidad, una imagen de certeza jurídica, una imagen de un país que está creciendo y que tiene oportunidades cada vez mayores. A mí me ha tocado estar en estos últimos días en algunos eventos, por ejemplo, en la Asamblea de la CEPAL, y es muy clara el destaque que Uruguay tiene en relación a la región latinoamericana en materia tanto de empleo como de posibilidad de crecimiento.
¿Cómo está el mercado laboral en estos momentos?
Bueno, después de una recuperación fuerte que tuvimos a fines del año pasado y de una estabilidad en el transcurrir del segundo trimestre de este año, nosotros vemos una situación estable que no nos conforma. Yo creo que hay que seguir buscando la manera de que crezca el empleo y en ese sentido el crecimiento de la economía es un factor fundamental. Esperamos que en estos meses finales del año haya un nuevo empuje de crecimiento del empleo.
¿Se están adoptando algunas medidas? ¿Se pueden adoptar algunas medidas por parte del gobierno para de alguna manera incrementar las fuentes laborales?
Obviamente las medidas de empleo a nivel activo tienen que ver con la ley vigente de promoción del empleo para sectores vulnerables y oportunidades de este tipo, de capacitación laboral. Ahí va es la clave, es decir, construir alternativas de capacitación laboral y de promoción del empleo, que es lo que estamos haciendo. Y bueno, el impacto a veces demora. Yo siempre digo, en los procesos de recuperación de una crisis como la que ocurrió como efecto de la pandemia y también como efecto de la inflación, siempre se recupera primero la economía y las variables sociales vienen un poco más atrasadas.
¿Cuántas personas hay actualmente en seguro por desempleo?
Bueno, todavía no tenemos los datos de octubre, que estarán seguramente en el correr de esta semana. Estamos en un número bastante estable de alrededor de 40.000 trabajadores en seguro de paro, que es un buen número. En realidad el número es inferior al promedio del quinquenio anterior a la pandemia, o sea, en seguro de paro total. Después tenemos trabajadores en seguro de paro parcial, que vamos a ver cómo se comportaron en este mes de octubre, porque el seguro de paro parcial se redujo en cuanto a sus sectores de actividad a partir del primero de octubre, y bueno, hay que ver cómo se comportan en este mes pasado, ¿no?
Ahora, ministro, ¿qué pasa con los departamentos fronterizos? El intendente de Salto decía que, por ejemplo, en su departamento y en Paysandú el nivel de desempleo es mayor y que no se aplican políticas para esos departamentos, que se llevan 11 meses de análisis y no se toma ningún tipo de medida desde el Poder Ejecutivo.
En primer lugar, decir que efectivamente el litoral es donde tenemos las tasas de desempleo más altas por lejos. Estamos hablando de tasas de 12-13% contra una tasa de desempleo nacional de 8,4, que es el último dato. Estos datos son de septiembre, todavía no tenemos los datos de octubre. Pero ahí hay un problema muy de fondo que no hay mago que lo resuelva, que es la situación argentina en materia de precios comparativos, que hace que sea muy difícil cualquier medida que uno tome de cualquier tipo, y las hay, porque ha habido iniciativas desde el Ministerio de Economía para buscar promover la actividad en la zona del litoral, y seguimos trabajando en otras medidas. También se ha reforzado el control aduanero para evitar lo que de alguna manera ocurre, que todos lo sabemos, que es la cantidad inmensa de gente que se traslada a la vecina orilla porque encuentra diferencias de precios que son abismales. Pero el problema es que la situación del país vecino es extraña, realmente está fuera de rango a nivel internacional, y es muy difícil encontrar soluciones efectivas. Eso significa que no tenemos que seguir trabajando, sin ninguna duda, y de hecho estamos estudiando algunas ideas nuevas que desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo son muy acotadas, porque las principales tienen que ver con desgrabaciones, con exoneraciones, y esas no corresponden a la cartera.
¿Y de esa cartera cuáles son? ¿Esas?
Bueno, estamos trabajando algunas, nos han sugerido alguna idea que podría ser paliativos más que soluciones. O sea, la solución de recuperación del empleo pasa por reactivar el comercio, que es el que está sufriendo el mayor... el comercio y el turismo. Por ejemplo, en vacaciones de primavera, el año pasado todo el mundo viajó dentro del país porque además había restricciones sanitarias. Este año se fue todo el mundo para Argentina.
Ministro, ¿qué valoración hace del nuevo paro del PIT-CNT que se ha anunciado? Se critica la reforma de la seguridad social, básicamente. Se dice que es una reforma únicamente jubilatoria y que va a perjudicar a los trabajadores.
Yo creo que están equivocados profundamente. Primero, decir que es una reforma jubilatoria no veo que sea un demérito. Siempre fue así planteado. Es decir, es un argumento muy débil, porque la seguridad social es mucho más que lo previsional. Pero lo que hicimos siempre, cuando convocamos a la comisión de expertos, y los que fueron a la comisión de expertos del PIT-CNT, que hubo un experto que participó, es especialista en el régimen jubilatorio, y nunca nos dijo durante toda su participación en la comisión que había que hacer otra cosa, porque además, dicho sea de paso, en seguridad social hemos tenido cambios muy importantes en este tiempo. Ustedes recuerden lo que fue la pandemia: inventamos seguros de paro todos los días, cambiamos la regla de juego, votamos prórrogas y resolvimos prórrogas de todo tipo, tamaño y color. Son cambios de la seguridad social. Además hay que atender una reforma jubilatoria. Decir que porque es una reforma jubilatoria no está bien, parece que es una cosa poco entendible. Y que siga habiendo paros por estas cosas termina perjudicando a la gente, al país. Yo creo que es un error. Yo creo que el instrumento del paro en el Uruguay, el movimiento sindical lo usa de una manera extremadamente frecuente, teniendo en cuenta que se trata de una medida extrema, porque frena la actividad del país, ¿no?
¿Cómo cae en la coalición que la vicepresidenta de la República no haya descartado la posibilidad de ser candidata en las próximas elecciones?
Bueno, tiene todo el derecho. Todos estamos en la cancha. Los tiempos, yo creo que hay tiempos ahora que son tiempos de trabajo de gobierno, pero obviamente cualquier dirigente político, y la vicepresidenta es una dirigente política que además no tiene ninguna inhibición para promover su candidatura, me parece que es parte de la realidad que estamos viviendo. Basta mirar los medios de comunicación todos los días, y en todos los partidos surgen algún dato, alguna novedad sobre la perspectiva de lo que va a ocurrir dentro de 2 años.
¿Ya arrancó la campaña o le falta?
No, la campaña no arrancó. Lo que hay son los aprontes típicos, que en cada periodo de gobierno pasa lo mismo. Se dice, che, no es tiempo de campaña, pero todos... todos los que estamos en la vida política también orejeamos cómo viene el futuro, ¿no?
Ministro, volviendo al tema de seguridad social, el ONASCU se va a estar movilizando el jueves, reclaman recuperar poder adquisitivo, también las canastas de fin de año. Sí. ¿Se garantiza eso?
Sí, las canastas de fin de año, lo digo ahora, ya están para firmarse el decreto que corresponde. O sea que va a haber, igual que todos los años, una canasta de fin de año para las jubilaciones más bajas.
¿De cuántos?
Yo ahora no me acuerdo el monto, pero es un incremento del 10% con respecto a la que se entregó el año pasado. O sea que cubre la inflación del año.
¿Cómo se va a parar el gobierno para defender este proyecto de reforma de la seguridad social en el Parlamento? Usted va a ir en el día de mañana.
Sí.
¿Cómo se va a parar? Porque hubo alguna reunión de coordinación. ¿Qué va a poner sobre la mesa?
Con total firmeza nos vamos a parar y con la convicción de que estamos proponiéndole a los ciudadanos algo que había que hacer, que es parte de la responsabilidad de un gobierno que tiene que atender los problemas del país, los problemas de mediano y de largo plazo, no solo los inmediatos. Y que efectivamente, además, todos los partidos en la campaña electoral de 2019 habíamos dicho que había que llevar adelante una reforma jubilatoria, y efectivamente lo que estamos haciendo es cumplir con la palabra, con una convicción muy clara, que es un proyecto muy bueno, que tiene como objetivo la sostenibilidad fiscal, que es decir, equilibrar el déficit, evitar que se nos siga disparando el déficit jubilatorio, y que busca la equidad. Cuando digo esto me estoy refiriendo a dos cosas. Una, darle mayores apoyos a las jubilaciones más bajas, porque se incorpora un componente, el pilar cero, que es justamente de subsidio para aquellas personas que llegan al final de su vida activa y que no han generado suficientes aportes como para tener una jubilación mejor. Bueno, se le compensa con un subsidio específico. Y eso sí que es un tema de sensibilidad social y de neoliberal no tiene nada. Y segundo, que además la perspectiva es que en un plazo de 20 años haya una convergencia de todos los subsistemas de jubilatorios para construir un único sistema, y eso también es de equidad, porque hoy en día, según qué subsistema tú estés participando, si es BPS o es una caja o es un servicio de retiro, la plata que pones para jubilarte vale distinto. Y eso es injusto. Y la idea es ir a una convergencia de los parámetros que refieren a todo el sistema de seguridad social.
Ministro, justo. Gente del BIT-CNT han afirmado que los valores de la administración actual se comparan al gobierno de Macri y Bolsonaro. Desde la cartera,
¿Los
valores de la administración actual se comparan a los de Macri y Bolsonaro. Desde la cartera, ¿qué gestión se hace de Uruguay respecto al mundo?
¿Los valores?
De la administración.
¿Qué valores? ¿Los valores?
Sí, a la hora de gobernar.
Yo creo que están totalmente equivocados. Este es un gobierno de centro, lo he dicho muchas veces. Acabo de mencionar datos bien claros de sensibilidad y de preocupación por los débiles. Este es un país donde la pobreza está en niveles que querríamos que estuviera un poquito más baja, pero en términos comparados con la región estamos muy por encima en cuanto a mejores resultados que los demás países de la región. En informalidad ni hablemos. En calidad del empleo también, porque la informalidad al fin y al cabo es un indicador de calidad de empleo. Estaría bueno que reconocieran que ha habido, por ejemplo, una caída de la informalidad, que implica que el porcentaje de trabajadores cubiertos con sus derechos, derecho al seguro de paro, derecho al subsidio por enfermedad, derechos jubilatorios, ha aumentado en estos años. Este gobierno ha generado un resultado que significa que hoy la tasa de informalidad es 4 puntos más baja que la que había en 2019. Y cada uno tiene derecho de calificar como le parezca. La gente evalúa y sabe distinguir cuáles son las lógicas de las políticas públicas de este país.